tenemos meses de estar predicando de las preguntas que Jesús hizo, pero vamos a hacer una excepción en el día de hoy. Vamos a predicar de algo diferente. Si es que encuentro mis notas, aquí están. Proverbios. Libro de Proverbios. Cuando primero llegué a ser pastor de esta iglesia, el primer libro que estudiamos los miércoles fue el libro de Proverbios. Algunos tal vez se van a acordar. Nos tomó mínimo un par de años, 2 y medio tal vez. Y tal vez debido a eso, a que nos tomó tanto tiempo y que lo exploramos a tan profundidad, de que ya no he predicado muchos mensajes del libro de los Proverbios. Que no está bien, porque muchos de ustedes no estaban en ese entonces y otros que han llegado y así, así. Entonces vamos a ir, mis hermanos, no estudiando un pasaje ni un capítulo, sino un tema en el libro de los Proverbios. Y a la verdad, los primeros versos de este libro nos presentan cuál es la mentalidad de Dios en dejarnos escrito todo esto. La vamos a leer, mis hermanos, Proverbios capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Y después vamos a pedir la bendición de Dios sobre esta enseñanza. Proverbios 1, del 1 al 7, después vamos a orar. Pueden ponerse de pie una vez más. La palabra de Dios dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia y juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender parábola y declaración, palabras de sabios y sus dichos oscuros. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oremos, Padre Celestial, bendice el tiempo que vamos a invertir ahora en tu palabra, leyendo la palabra de Dios, aplicando la palabra de Dios, haciendo comentario de ella. Más que todo, Señor, queremos que tú nos hables de una forma personal a cada uno, para que salgamos de aquí, Señor, no solamente con más conocimiento bíblico, sino con más ánimo de poner en práctica lo que vamos a ver en esta mañana. Tú sabes el tema que tenemos por delante. Te ruego, mi Dios, que me des fluidez de pensamiento y de labios para poder explicar bien la palabra de Dios. Y en lo que yo quedo corto, Señor, que tu Espíritu enseñe a mis hermanos y los guíe a toda verdad. Y esto te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Muchas gracias. El libro de Proverbios es conocido como un libro de sabiduría, ya que los primeros versos que acabamos de leer expresan eso, ¿verdad? El propósito de estos proverbios es para que uno entienda sabiduría y doctrina. Doctrina es enseñanza, ¿verdad? Y por aquel que dice, bueno, ya yo soy muy sabio, ¿verdad? Dice verso 5, oirá el sabio y aumentará el saber. Quiero decirles, nadie es tan sabio que no pueda aprender más de la palabra de Dios. Aún personas que han dedicado todas sus vidas, 30, 40, 50, 60 años estudiando y ministrando la palabra de Dios, no cabe duda que siempre hay lugar para mejorar, siempre hay lugar para aprender más de la palabra de Dios. Aparte de que este libro fue escrito por el hombre más sabio, Salomón, ¿verdad? El Espíritu Santo le inspiró a él a grabar su contenido. Y la verdad, este libro de Proverbios toca todas facetas de la vida humana, con principios generales y las consecuencias cuando uno aplica o cuando uno no aplica esos principios. Y la verdad, una de las dificultades que tuve cuando enseñé este libro es que a veces de un verso a otro era totalmente otro tema. Mientras un verso hablaba del orgullo, el siguiente hablaba de la pobreza. Entonces tenemos que a cada rato cambiar la mentalidad para predicar el versículo que nos tocaba. Pero lo hicimos. En esta mañana lo que vamos a hacer, mis hermanos, es ver los temas en el libro de Proverbios que tienen que ver con el hogar, en el hogar. O sea, principios hogareños en el libro de Proverbios. Y la verdad, este mensaje tiene tiempo de estar cocinándose en mi Biblia. Cuando fui a Perú en abril, tuve una larga espera en el aeropuerto. Y dije yo, bueno, ¿qué voy a hacer? Y me llegó a la mente esta idea de escudriñar específicamente el libro de Proverbios y extraer todos los pasajes que tienen que ver con el hogar, el matrimonio, criar hijos, así, cosas por el estilo. Y tuve una gran lista de versículos y dije, bueno, ¿cómo voy a predicar esto? Y gracias a Dios pude separarlo ahí por principios y así tratar de hacerlo, presentarles, digamos, una comida bien preparada. ¿Qué les parece? Así que tenemos mucho que leer, muchos pasajes que leer, casi todos del libro de Proverbios, así que no se van a perder, ¿verdad? Si están en Proverbios, ahí se van a quedar casi toda la enseñanza. Vamos a presentar el principio general y después mostrar a veces uno, a veces dos, tres, cuatro, cinco versículos que prueban eso de una que otra forma. Ahora, algo que deben entender del libro de Proverbios es la palabra de Dios, sin duda. Es verdad como es la palabra de Dios. Y contiene principios generales. Y digo eso porque puede haber una que otra excepción. Uno dice, bueno, pero yo hice eso y no me funcionó. Hay excepciones, por supuesto. También, a veces analizamos las cosas en nuestro tiempo. Y podemos ser como Abraham, estudiamos la escuela dominical, impacientes. No dando el tiempo que Dios cumpla su palabra. Pero si realmente somos creyentes en la palabra de Dios, vamos a abrazar estos principios. Y aun cuando mi vida actualmente va en contra de uno de esos principios, el deber mío es recibir con mansedumbre la palabra ingerida. Porque yo estoy seguro, aunque yo no quiera, voy a pisar callos duros esta mañana. Aunque yo no quiera, estoy seguro que algo que este siervo humilde vaya a decir va en contra de lo que tú pensabas. Y que Dios me libre de decir algo fuera de la palabra de Dios. Así que no conociendo su vida hogareño, no conociendo su vida matrimonial, no sabiendo cómo usted cría a sus hijos, voy a presentarles principios hogareños del libro de Proverbios. Primeramente, y si usted suele hacerlo, puede anotarlo. Las enseñanzas tempranas en la vida producen resultados favorables. La enseñanza temprana en la vida produce resultados favorables. Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6 y su verso 20 al 24. Dice la Biblia: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando anduvieres, cuando durmieres te guardarán. Hablarán contigo cuando despertares, porque el mandamiento es antorcha y la enseñanza luz, y camino de vida las reprensiones de la enseñanza, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la extraña. Vemos aquí, mis hermanos, que las enseñanzas que los padres dan deben ser valoradas y guardadas en el corazón, con el fin de que eventualmente les sirvan de guía y de protección. Y quiero que vean, mis hermanos, que las enseñanzas que uno da a temprana edad, cuando el chico tiene sus 5, sus 7, sus 8 años, cuando la niña tiene 4, 6 o 8, esas enseñanzas tempranas en la vida tienen como propósito proteger a ese individuo, ya adolescente, ya joven adulto, ya adulto, cuando enfrentan las diferentes situaciones que sus padres le han enseñado. Porque, por ejemplo, mire cómo en versículo 23, el mandamiento es antorcha. Y la enseñanza es luz. Y claro, la palabra de Dios se presenta como eso mismo, una luz, una iluminación. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la extraña. Ahora bien, permíteme abrir un paréntesis aquí. Este consejo es dado de un padre ¿a quién? A un hijo. Por eso la advertencia es de la mala mujer. Si el rey Salomón estuviera hablando con una hija, entonces el consejo y la advertencia sería contra el hombre. Para que usted diga, no, ¿por qué solamente me son la mujer? Porque está hablando con su hijo. Está hablando con su hijo. Y las sociedades entonces no eran tan decadentes como hoy en día que no tenía que hablar de la otra cosa. Basta con decir esto. Ahora, un niño de 7 años cree que va a enfrentar la tentación de la mala mujer teniendo 7 años, 8 años, 10 años, ni se le va a cruzar por la mente. Aunque venga la mala mujer, no va a saber, ni sabe qué es eso. Punto es, no hay que esperar hasta que el chico tenga sus 15 años, 16 años, 18 años, para comenzar a enseñarle de la mala mujer o del hombre perverso. Porque esas enseñanzas tempranas en la vida preparan ese individuo para cuando llegue a ser grande, cuando enfrente esa tentación, ya no es teórico, sino es literal. Y él está suficiente preparado, ella suficiente preparada para poder defenderse contra las acechanzas del diablo. Y entre más temprano los principios bíblicos son inculcados a nuestros hijos, más efecto tendrá en su diario caminar. Hay cosas que aprendemos de chico. Tal vez la primera cosa que aprendemos es el alfabeto, ¿no? ¿Quién no conoce el alfabeto? Bueno, la mayoría, o tal vez todos. Tal vez lo más, ¿dónde está el bebé el que andaba por ahí? Tal vez no conoce el alfabeto todavía. Uno lo aprende de chico, ¿verdad? 2, 3 años. Y aunque no le repite diariamente, no se le va de la mente. Ahora, a los 2, 3 años, ni siquiera le es muy útil conocerlo, hasta que comience a leer. Pero es una parte de la enseñanza esencial. Lo mismo es, mis hermanos, cuando pensamos en instrucción bíblica. Nunca crea, no llevo el chico a la iglesia, tiene 2, 3 años más, grita y molesta. Yo prefiero 1000 veces tener que lidiar con un niño que llora, un niño que grita, un niño que todavía no se ha acostumbrado al servicio y se porta mal, que un niño que es dejado en casa, viendo caricaturas y no recibiendo la instrucción espiritual, mis hermanos. Los niños necesitan de temprana edad recibir lo que les va a ser de mucho beneficio en lo porvenir. Van a Proverbios 19, junto con este, o sea, con parte de este principio, que las enseñanzas tempranas en la vida producen resultados favorables. Proverbios 19 y el versículo 20, capítulo 19, verso 20 dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Ahora, no hay una edad específica que él menciona. El punto es esto. Actualmente te están ofreciendo consejo. Actualmente te están ofreciendo corrección. Te haría bien escucharlo. Te haría bien recibirlo. Tal vez al momento no agrada mucho. Pero cuando seas grande, ya cuando seas viejo, de tercera edad, te va a hacer más y más sabio. Ahí está el principio. Las enseñanzas tempranas producen resultados favorables. Ahora bien, algo que no agrada a la carne es recibir la corrección. Algo que no agrada a los, especialmente a los adolescentes, es escuchar el consejo. Es curioso cómo es. Y yo ya he pasado por la adolescencia, mis hermanos. Yo sé cómo fui, yo sé cómo es. Cuando uno es un niño, sus papás, muy inteligentes, lo saben todo. Nada más hay que preguntar a papá y mamá, y ellos me van a dar buena respuesta. Por algún motivo, se levanta el espíritu de rebelión cuando se hacen adolescentes. Y en vez de papá y mamá saberlo todo, no les pregunto nada, porque yo lo sé todo, o mis amigos lo saben todo. Y comienzan a recibir consejo de fuentes equivocadas. consejo que su padre o su madre quisiera dar, rechazado. No me interesa. ¿Qué ofrece el amigo o la amiguita? Bien recibido. Pero el libro de Proverbios nos enseña, tanto es el deber del padre y la madre, del abuelo, la abuela, lo que sea tu caso, de inculcar en los hijos, los nietos, los sobrinos, los principios de Dios, como de uno que está recibiendo eso, de abrazarlo de todo corazón, para que sea sabio en tu vejez. Proverbios 12. Este pasaje tal vez les va a sonar fuerte, pero yo no lo escribí. Y la verdad, no tiene que ser tú. Tú tienes la opción de aplicar la palabra o no. Capítulo 12, verso 1. El que ama la corrección, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Vamos a pensar por un momento un niño que toma un examen de matemáticas en la escuela. De cosas básicas. Multiplicación, división, sumar, restar, todo eso. Y el niño hace el mejor esfuerzo según puede. Y saca 50% mal. Y el maestro, la maestra lo corrige y mucha tinta roja se derrama ahí en ese papel. Y se lo devuelve al chico y dice, mira, sacaste un 50. Aquí estaba en todo lo que estaba un error. Si ese muchacho, si ese alumno ama la sabiduría, va a amar la corrección. Va a decir, gracias maestro, porque yo pensé que 4 más 4 era 10. Gracias por decirme que no era 10. Ama la sabiduría. Ahora, es algo básico, ¿no? Las matemáticas. Pero un papá, una mamá que dice, mi hijo, la mentira no es aprobada por Dios. Porque el niño acaba de mentir. Y usted corrige al niño. Si ese niño ama la verdad y la sabiduría, gracias mamá por enseñarme que eso está erróneo. Gracias por enseñarme la verdad. Pero aquel que sigue, que insiste en su error, que aborrece la reprensión, es ignorante. O sea, si tú quieres ser ignorante, es tu opción. Tú puedes ser ignorante. Y tu ignorancia se va a manifestar por aborrecer la reprensión. Ahora, cuando uno ya se hace grande, ya se muda a la casa, tal vez se casa, tal vez la reprensión no viene entonces de mamá y papá. Puede venir de la esposa, el esposo. Puede venir de su humilde servidor, predicando la palabra de Dios. Pero el principio es igual. Si usted ama la verdad, entonces cuando alguien corrige tu mal, cuando alguien reprende algún pecado que usted tiene, si usted ama a la sabiduría, va a amar esa corrección. Pero si prefiere ser ignorante, entonces aborrezca la reprensión. Pero sepa que a partir de esa decisión, tu futuro va de mal en peor. Si estabas mal antes, va en peor. Pero aquel que recibe la reprensión, aquel que recibe la corrección, entonces tiene un futuro brillante por delante. Ahora, está también Proverbios 22, verso 6, que va vinculado con esto. Proverbios 22, verso 6. Instruye al niño. Mira, al niño. No adolescente, no al joven adulto. El tiempo es temprano. Instruye al niño en su carrera. Aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Y nuestro primer pensamiento, tal vez es decir, bueno, pero yo conozco una situación de unos padres que inculcaron a sus hijos la palabra de Dios, los instruyeron en los caminos del Señor, siempre estaban en la iglesia, y hoy día, como grandes, están en el mundo. ¿Cómo podemos reconciliar lo que dice la palabra con lo que mis ojos ven? Tal vez uno como padre dice, yo traté de hacerlo, y lamentablemente mis hijos se han apartado de la fe. ¿En qué he fallado? Aparte de que les dije al principio, estos son principios generales. Tú no puedes controlar la mentalidad de sus hijos. Usted puede instruirlos en los caminos del Señor. Pero otra cosa en que pensar es esto. Un niño que por 15, 16, 18 años está en la iglesia o estaba en la iglesia, escuchó miles de sermones, tanta predicación, cánticos, himnos, etcétera, totalmente empapada su vida de la palabra de Dios. Aunque esté allá en la tierra apartada, como fue el hijo pródigo, tiene que pelear todos los días contra la palabra de Dios que está en su cerebro y está en su corazón. Para él seguir en esa vida desordenada que él tiene o que ella tiene, tiene que lidiar contra los principios que usted ha inculcado en ello. Así fue con el hijo pródigo. Cuando él estaba lejos de su padre, aunque su padre le había enseñado de otra forma, aún allí él cayó en cuenta que su padre tenía razón. Así consuélese con eso, mi hermano, mi hermana. Los que tienen esos hijos que están desviados, si usted ha inculcado en ellos los principios de Dios, aún siendo viejos y todavía apartados del Señor, la semilla de la palabra de Dios está todavía en su corazón. O sea, todavía esperanza. Segundo principio en esta mañana es esto: lo físico y lo material no es tan importante como lo espiritual. Proverbios capítulo 11. Capítulo 11. Creo que ni tengo que decirles el libro porque todos son en Proverbios. No voy a decirles el capítulo. Capítulo 11, verso 22. Ahora, no se enoje conmigo con esta ilustración, porque es bíblica la ilustración. No vaya a pensar que yo inventé esto. Por eso les mandamos el pasaje. 11, 22. Zarcillo de oro en la nariz del puerco, el hocico del puerco. Es la mujer hermosa y apartada de razón. Ahora, suena duro esto. Que hay una comparación entre dos cosas en la primera frase y otras dos cosas en la segunda frase. Y usted tal vez va a decir, ¿cómo va a comparar a una mujer con un puerco? No, es que lo está leyendo mal. Lo está leyendo mal. La comparación no es que la mujer es una puerca. No es la ilustración. Si nos fijamos bien, el zarcillo de oro, un pedazo de joyería, como algunos tienen en sus orejas, es hermoso, es de valor. El zarcillo de oro. ¿Pero qué es el hocico del puerco? Bueno, ¿qué hace el puerco, mis hermanos? ¿Cómo busca su comida? Metiendo el hocico así por todo el lodo y todo lo que contiene el lodo. Ya saben cómo son los puercos. No por nada que dicen, vos sos puerco, porque la gente es cochina. Los que son así. No es que la mujer sea una puerca. Ella es el zarcillo de oro, la mujer hermosa. Entonces, ¿a qué se asemeja el hocico del puerco? Apartada de razón. Me pongo a pensar en esta comparación dura entre una mujer que es hermosa, como el zarcillo de oro, pero está apartada de razón. Esto es, no tiene discreción, no tiene buen juicio, no tiene sentido común. Popular, sí. La gente la mira, sí. Muchos seguidores, sí. Pero es totalmente apartada de razón. Y como lo veríamos tan extraño, ver un zarcillo de oro en el hocico de un puerco. Diríamos, eso no le corresponde al puerco. No le corresponde, no cuadra bien con la naturaleza del puerco. Así es la mujer hermosa pero apartada de razón. ¿Cuál es el punto, mis hermanos? Y esto puedo aplicarlo directamente a los que no están casados, a los solteros. ¿Buscas una mujer? ¿Buscas un esposo? ¡Qué bien! El Señor así quiere, en la mayoría de los casos. No tenga como prioridad algo tan pasajero como la hermosura. Porque tal vez tú eres guapo y logra cansar a una mujer hermosa. Pero si ella es apartada de razón, lo que tú tienes es el zarcillo de oro en la nariz de puerco. Y te toca de por vida. De por vida. Mejor es buscar una mujer que tiene buena discreción. O sea, lo que resalta el rey Salomón y por extensión Dios, es que lo espiritual es mucho, mil veces, millón de veces más importante que lo físico. La hermosura viene y se va. A una persona más guapa en todo el mundo, en un abrir y cerrar de ojos, Dios no lo quiera, un choque en el auto, queda totalmente desfigurado. ¿No es cierto? ¿No es así? Un incendio en el fuego, totalmente desfigurado. Dios no lo quiera a nadie. Pero aquel o aquella que tiene buena discreción, prudencia, sensatez, discernimiento, eso, mis hermanos, es de por vida. Es de por vida. Proverbios 21. 21 y el verso 9. Lo físico y lo material no son tan importantes como lo espiritual. 21:9 dice, mejor es vivir en un rincón, aquí hay una palabra interesante, sakisami, que con la mujer rencillosa en espaciosa casa. La Reina Valera antigua que uso tiene palabras interesantes. A veces aquí hay una, sakisami, ¿qué es eso? Es un desván. La última casa, la parte de una casa arriba, abajo del techo, que no es terminado, un desván. ¿Quién quisiera vivir allá? Caliente, no hay ventanas. Tal vez ahí viven los murciélagos o las ratas. Pero dice el rey Salomón, es mejor vivir allá, en un lugar tan humilde que no es apto para la vida humana. Pero mejor vivir allá que con la mujer rencillosa, la mujer contenciosa, en una espaciosa casa. Esa es una mansión, un palacio. Otro pasaje que va con esto, capítulo 25. Capítulo 25, verso 24. Mejor es estar en un rincón de casa que con la mujer rencillosa en espaciosa casa. Aunque tú tengas este pequeño cuadrante de un metro por un metro de la casa y eso es tuyo. Pero tienes una mujer pacífica. Opte por eso, que una gran mansión con la mujer contenciosa. Y como les dije, por extensión podemos aplicarlo de otra manera. Si estuviera aconsejando a una hija, diría, no busque el palacio con el hombre enojón. No busque el palacio con el hombre que va buscando contienda siempre. Mejor vivir en un lugar humilde. Así es el principio. Lo físico, lo material, no son tan importantes como lo espiritual. Capítulo 15. Y el verso 17. Esto, los otros pasajes que leímos nos hablaba de la posada, de la casa, ¿va? Esto ya nos habla de la dieta. Mejor es la comida de legumbres. Vegetales, lentejas, cosas, ensalada diríamos. ¿Dónde hay amor? Que de buey engordado, ¿dónde hay odio? Es mejor vivir en condiciones económicas no favorables. Apenas ensalada podemos comprar. Carne no podemos. Huevos, ni digamos. Ensalada, vegetales, legumbres. Pero en esa mesa hay amor. En esa mesa estamos agradecidos por lo poco que tenemos. Ni nos damos cuenta de que es poco, porque no nos fijamos en lo que tienen los vecinos. En nuestra mesa familiar hay provisión, hay amor, dialogamos entre nosotros. Dice el rey Salomón, es mejor tener eso que un buey engordado, o sea, una carne asada, pero grande, con porciones gigantescas. Hasta pueden repetir, es un buey engordado, mis hermanos. No es un buey flaco. Pero en esa casa hay odio. ¿Cómo se manifiesta esto? Bueno, se sirve. Tal vez ni siquiera son los papás. Ahí tienen criados que sirven la comida, ¿verdad? Ahí está la comida en la mesa. Va el hijo, agarra su plato, va a su cuarto. Va la hija, agarra su plato, va a su cuarto. Ni siquiera pueden soportar la presencia uno al otro. A pesar de que tienen abundancia, tienen un buey engordado, tienen provisiones, tienen todo lo que la carne quisiera tener. Pero lo que les falta en ese hogar es el amor. Así que no busque, bueno, con tan solo tener un mejor trabajo, con tan solo ganar más, puedo proveer el buey engordado a mi familia. Pero si eso es a costa del amor, si eso es sacrificando el amor, no lo busques. No lo busques. Sigamos los principios de la palabra de Dios. Dios sabe. Él dice, es mejor tener pocas cosas económicas y vivir en amor, vivir en paz, que ser rico y tener hostilidad. Tercer principio. Les va a gustar este. El castigo a tiempo evita un futuro doloroso. Proverbios 3. Proverbios capítulo 3. Proverbios 3, versos 11 y 12. Dice así. Bueno, deberíamos leer el 11. No deseches, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Noten que el punto aquí, en verso 11, es que Dios castiga con el fin de moldear tu carácter. Hebreos 12 cita este pasaje y dice que Dios nos disciplina para nuestra santidad, nuestra santificación. Pero tan pronto después de decir que Dios castiga, en verso 12, ahí está la comparación terrenal. Que Dios castiga al que ama como el padre al hijo a quien quiere. No levanta la mano, no diga amén, no diga sí, no diga que no. Solamente piénsalo. ¿Cuántos papás y cuántas mamás aman a sus hijos? Diríamos todos, es la respuesta lógica, ¿verdad? ¿Cuántos padres, cuántas madres, cuando es necesario, castigan a sus hijos? Pastor, ¿qué quiere decir con castigo? No muy bien entiendo esa palabra. La van a entender al rato. La van a entender cuando seguimos. Y usted sabe lo que significa castigo. Dice el rey Salomón, si un padre ama a su hijo, lo va a castigar cuando es necesario por amor, no por odio. No porque lo quiere destruir, porque lo ama. Cuando una madre lo hace, es porque ama a su hija, porque ama a su hijo. No por nada más y nada, por nada menos. Y el ejemplo mayor es ¿quién? Dios mismo. Dios castiga al hijo a quien ama. Proverbios 13. Son varios pasajes que hablan de este principio. Que el castigo a tiempo evita un futuro doloroso. Capítulo 13, verso 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama madruga a castigarlo. Wow. Si un padre dice, bueno, yo no soy de aquellos, eso no es mi costumbre, y así detiene el castigo, según Dios, a tu hijo aborreces. No, no lo veo así. Tu pleito no es conmigo, es con Dios. Dios así lo dice en blanco y negro. Al detener el castigo cuando es necesario, estás mostrando no amor, no compasión, no misericordia, sino aborrecimiento a su hijo. Al contraste, aquel que lo ama, ¿qué hace? Madruga, temprano, lo castiga. Y no creo que está hablando de la que se levanta a las 2 de la mañana para castigarlo, no. Temprano en la vida y temprano después del acto. Un padre que ama, una madre que ama, aplica el castigo de temprana edad. Capítulo 19. Cuando se habla de esto, una objeción de los que no se sujetan a la palabra de Dios en conversos y gentes así. ¿Estás predicando el abuso? No, nada que ver. Es más, Dios toca ese tema aquí. Proverbios 19, 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se excite tu alma para destruirlo. Interesante. Primeramente, la primera frase nos habla de que hay oportunidad de castigar. Y ese castigo que cuando es aplicado puede tener un resultado favorable. Hay esperanza. Por otro lado, nos debe entender que llegará el momento cuando tu castigo no va a hacer nada. Trate de castigar a tu hijo de 25 o 30 años a ver cómo te va. Puedes tratar. Puedes tratar. Pero no hay tanta esperanza ahí. Porque no comenzaste desde temprana edad. No madrugaste a hacerlo. Pero dentro de este pasaje también dice, mas no se excite tu alma para destruirlo. Esto es, mis hermanos, castigue pero con dominio propio. Con dominio propio. Usted no agarra un instrumento de castigo, cualquiera que sea, para castigar a tu hijo y con una cara de enojado, con una voz así fuerte, como si fuera a pelear con un enemigo, a castigar a su hijo. Que no se excite tu alma para destruirlo. Que tú estás en control de tus pasiones. Aquel que abuse de un hijo, que se me fue la mano. Tú no ejercitaste dominio propio. Tú eres el culpable. Aquel cuando, es que no quise, pero perdí los estribos. Tú eres el culpable. Dios no es el culpable por contener el principio del castigo en su palabra. Tú eres el culpable por no actuar de acuerdo a su mandamiento. De castigar, pero siempre con dominio propio. Y al pensarlo bien, si Dios es nuestro mayor ejemplo, ¿Dios nos castiga como sus hijos, con ira? Les cuento, si nos fuera a castigar con ira, no estuviéramos aquí. Porque la ira de Dios, según Apocalipsis 14, es ser lanzado en el lago que arde con fuego y azufre. Así que aún Dios mismo se sujeta a su palabra castigando a sus hijos con dominio propio. No más de lo que amerita el delito. Proverbios 22, verso 15. La necedad, no necesidad, la necedad. La tontería está ligada en el corazón del muchacho. Así como si fuera el corazón es un poste y está amarrada ahí la necedad. Pero hay algo que puede remediar la situación. La vara de la corrección la hará alejar de él. ¿Cuál es el castigo que Dios tiene en mente? La vara de la corrección ahuyenta, desliga la necedad del corazón del muchacho, de los muchachos. Que yo no quería un castigo corporal. ¿Por qué? Tal vez tú fuiste abusado como niño. Otra vez, Dios no tiene la culpa de eso. Dios mandó cómo se debe hacer. No, es que en mi cultura no practicamos eso. ¿Quién es tu autoridad? ¿Tu cultura o la palabra de Dios? No, es que la ciencia de hoy dice, ¿quién es tu autoridad? ¿La ciencia de hoy o la palabra eterna de Dios? Hay algo que está innato en el corazón de cada muchacho, es la necedad. Y solo tú tienes el recurso que Dios ha dado para hacerlo desaparecer de él. Y es la vara de corrección. Capítulo 23, versos 13 y 14. No rehuses la corrección del muchacho, porque si lo hirieres con vara, no morirá. Tú lo herirás con vara y librarás su alma del infierno. Primeramente, usted es mandado a no rehusar corregir el muchacho. Y si alguien tuviera la objeción, no, es que no quiero matarlo. No lo vas a morir, no lo vas a matar, si lo haces según Dios dijo. Si lo hieres con vara, no va a morir. El punto no es matarlo, el punto no es destruirlo. El punto es hacerle entender que lo que hizo estaba mal. Que lo que hizo estaba mal. Tomando en cuenta la edad del muchacho, tomando en cuenta si es hombre, si es niño, tomando en cuenta el tamaño de la criatura, obviamente, usando buena discreción. Y aún después de todo esto, en verso 14 dice, tú lo herirás con vara. ¿Qué significa con vara? Usted sabe qué significa la vara. Librarás cincho, zapato, que vos querrás, y librarás su alma del infierno. Si hoy día tú podrías mirar al futuro, tienes tu criatura, o un día espera tener, y puedes mirar al futuro y ver dos caminos, dos destinos muy diferentes. Hay un destino donde usted siguió los principios bíblicos de instrucción, de castigo, de amor y todo. Y ese muchacho, aunque te dijo 10 veces en su juventud, te odio. Y llega un día, está en la presencia de Dios. O el otro destino, tú escuchas la sociedad, la ciencia actual, no quiere herir sus sentimientos, mucho menos su cuerpo. Y ese muchacho, aunque tú lo consientes mucho, termina totalmente apartado de la presencia del Señor. ¿Hay algún cristiano que diría, yo opto por que vaya al infierno, pero que no hiera sus sentimientos? Nadie en su juicio cabal. Es lo que está presentando el rey Salomón. Al poner en práctica los principios bíblicos, le está enseñando que el pecado amerita un castigo. A su temprana edad lo está aprendiendo. Para que cuando alguien le enseñe Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, cae en cuenta, dice, oh, ¿cómo me enseñaste, papi? ¿Cómo me enseñaste, mami? Que cuando hago algo malo, tú me castigas. Sí, mijo, así es Dios también. Pero aquel hijo que nunca se le llama la atención, que nunca siente el castigo, va a tener un futuro muy doloroso. Capítulo 29, verso 15. El 15 y el 17. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. 17. Corrige a tu hijo y trae descanso y dará deleite a tu alma. Creo que todos o han visto o han experimentado, no sé cuál es tu caso, pero han visto o han experimentado muchachos así revoltosos en el supermercado. Berrinchudos. que obviamente nunca se le ha aplicado la vara de sabiduría a la silla de educación. ¿Me explico? Nunca. Porque andan por las filas agarrando esto, agarrando el otro. Y cuando mamá dice, no póngalo para atrás, no venimos a comprar eso, se tiran al suelo y gritan como si algo estuviera matando. ¿O no han visto? ¿O no han experimentado? Dice la Biblia correctamente, el muchacho consentido avergonzará a su madre, pero yo, me da pena, porque esta mamá haciendo lo posible por callar al muchacho. Y eventualmente termina así, o ella cede y dice, no, está hecho en el carro. O, por vergüenza, deja el carrito atrás. Y o lo lleva al baño, lo lleva jalado de la mano porque ni siquiera se hace así como que no tuviera músculo. Y lo arrastra para afuera. Y una cara de vergüenza que tiene esa madre. No tiene que ser así. Dice Dios, la va a la corrección dan sabiduría. Si ese muchacho de temprana edad sabe que si tú desobedeces a mamá y papá, si no escucha de buena primera lo que dicen, viene el castigo. No van a hacer eso, mis hermanos. O rara la vez que van a hacer eso. No tienes que tener un temor perpetuo cada vez que vas al público que vaya a pasar algo así. Pero si ignoras la sabiduría divina de Dios, escrita aquí en Proverbios, no, voy a seguir la sociedad. Voy a seguir lo que dice la filosofía de hoy. Vas a pasar una gran vergüenza. 17, que leímos, cuando corriges a tu hijo, dará descanso y deleite a tu alma. Porque cuando un padre y una madre enseña a su hijo, a sus hijos, a obedecer, la primera autoridad que un niño entiende en su vida, ¿quiénes son? Sus padres. Sí está Dios, pero el niño no entiende eso. No entiende eso. Un niño de 2, 3 años entiende que el papá, que mamá, son autoridad. Y si no aprende a respetar a mamá y papá, ¿cómo va a respetar a la policía cuando llegue a la sociedad? ¿Cómo va a respetar a un empleador cuando no ha aprendido a respetar a mamá y papá? Pero si tú inculcas a tu hijo a obedecer, a respetar, entonces no tienes que tener ese miedo cuando sea grande. ¿Será que el hijo mío va a salir en primera plana que fue arrestado por desobedecer a las autoridades? No va a tener que tener ese temor. Porque han aprendido de temprana edad que a la autoridad se le respeta. Padres, Dios, todas las demás autoridades que existen en el mundo. Cuarto principio, Proverbios 3. Ya vamos a salir de ese punto de crear los hijos. Creo que quedó bien entendido. Proverbios 3, verso 33. El cuarto principio es esto. Dios bendice el hogar que le obedece. La bendición trae, perdón, la obediencia trae bendición. Proverbios 3:33. La maldición de Jehová está en la casa del impío, mas él bendecirá la morada de los justos. Leemos a menudo en el Antiguo Testamento la maldición, la maldición, la bendición. Por resumirlo, la bendición de Dios es el favor de Dios. La maldición es que Dios está en tu contra. En cuanto a los impíos, ahí está la maldición de Dios. Desde que el impío se levanta hasta que anochece, Dios es su adversario, porque sí ha decidido el impío. Pero en cuanto a la morada de los justos, el hogar de los justos, Dios lo va a bendecir. Y no cuando lees esto, que no entre en sus ojos así símbolos del dinero. Porque es mucho más importante que ahí, mis hermanos. Bendiciones espirituales. Y como ya leímos, ¿qué es más importante? ¿Tener dinero o tener paz en la casa? Paz en la casa. Paz. Amor. Gozo. esperanza, bendiciones de parte de Dios. Capítulo, tantos pasajes, vamos a brincar unos cuantos. Capítulo 14, verso 11. Dios bendice el hogar que le obedece. 14:11. La casa de los impíos será asolada, destruida, viene a nada. Mas florecerá la tienda de los rectos. Bendición de parte de Dios. Aunque el impío tenga casa y tú tengas carpa, hay bendición allá, porque tú le obedeces a Dios. Hermanos, la justicia es la clave que abre la puerta a la bendición de Dios. Sépalo. La obediencia acarrea bendición de Dios. No crea que Dios va a bendecir el pecado. No trate de buscar una manera de que Dios bendiga la impiedad, porque Él se ha comprometido a bendecir la obediencia. Así es en cuanto al individuo, en cuanto al hogar. Capítulo 20, verso 7. Capítulo 20, verso 7. Y esto nos habla de bienaventuranza generacional. Capítulo 20, verso 7. El justo que camina en su integridad. Una sola persona, el justo. Bienaventurados serán sus hijos después de él. Qué hermosa promesa. Un hombre, una mujer, una pareja que decide caminar en integridad delante de Dios y los hombres, está dejando un legado y un ejemplo de obediencia para sus hijos y los hijos de sus hijos. Y por ese legado que dejó, bienaventurados serán sus hijos después de él. Bendición que viene por generación cuando un patriarca, una matriarca, decide obedecerle a Dios y caminar en integridad. El quinto punto, rápidamente. El pecado destruye el hogar. Capítulo 15. Capítulo 15, verso 25. 15, 25. Jehová asolará la casa de los soberbios, mas él afirmará el término de la viuda. Miren cómo el orgullo destruye el hogar. Y aunque no es el tema principal de hoy, mis hermanos, el orgullo no es nada sano en la palabra de Dios. Sé que el mundo tiene otra perspectiva de lo que es el orgullo, pero no es sano en la palabra de Dios. El orgullo es condenado de Génesis Apocalipsis. El orgullo fue la razón por la cual Satanás fue arrojado del cielo, mis hermanos. Y dice aquí que Dios va a asolar, destruir la casa de los soberbios. ¿Quiere asegurarse de que tu casa termina en derrota, en destrucción, fracturada? Sea soberbio. Sigue el ejemplo del diablo. Jehová asolará la casa de los soberbios. ¿Cuál es el opuesto a los soberbios? Los humildes. Los humildes. Y mientras la soberbia es condenada por toda la Biblia, la humildad es resaltada y magnificada por toda la Biblia. Ese fue el ejemplo de Jesús, por supuesto. Capítulo 15, verso 27. El pecado destruye el hogar. 15, 27. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece las dádivas vivirá. El codicioso, dice, alborota su casa. El codicioso es aquel que ama el dinero, ama las posesiones. Su anhelo en la vida es tener más y más. Y viene a mi mente, ahora que lo menciono, hace años trabajaba yo en un boliche. Y venía todos los sábados esta familia, una pareja con su hija chiquita. Ella jugaba ahí en una liga. Y el papá. Y venían vestidos muy humildemente, así con ropa rota. Y no porque era de moda, sino porque era ropa rota y todo. Y sucia y vieja. Y ese señor, desde que llegaba hasta que salía, jugaba lotería. Y no de un dólar, era de 20 en 20. Cada segundo, 20 a 20, por 2 horas. Y nunca lo vi ganar mucho. De repente unos 200, 300 dólares, pero muchas veces pierde total. Ahora, nada más viendo la situación así por encima. Una pareja, vestida humildemente, así mero sucio y todo, con un padre cuyo afán es ganarse la lotería, ganarse un poquito más. Dice la Biblia, el codicioso alborota su casa. No sigas esos sueños de muchos, de querer ganar más y más al costo de su familia, al costo de su hogar. Dios es claro en decir que el codicioso alborota, trastorna, destruye a su familia. Capítulo, seguimos rápidamente, capítulo 19. Verso 13. Dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Así que hay pecado que es el hijo necio. Y como actúa el hijo necio por sus acciones, causa dolor, amargura, tristeza, tanto para el padre como para la madre. Y hay otro pecado mencionado que es las contiendas, las contenciones de la mujer, que es como una gotera continua, aunque molesta. Cuando hay una fuga en la casa o algo uno escucha, cae una gota y otra gota y otra gota. ¿Cuándo se va a cansar? Así son las contiendas de la mujer, no de cualquier mujer, la mujer contenciosa. Eso destruye el hogar. Capítulo 27, yo creo que esto está vinculado. Capítulo 27, verso 8. Cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. Pues, ¿por qué se va el hombre? ¿Quién sabe? Pero si tiene la mujer que es gotera continua, de repente por eso. Porque tiene el hijo necio que causa dolor, se va. Pero no creo que estoy justificando al padre que se va. El padre que desampara, Dios dice, es como un ave que se va de su nido. ¿Qué pasa con esos aguiluchos que están en el nido si se va el papá y no regresa? O la mamá y no regresa. Se mueren de hambre. Papá, mamá, nunca es una opción bíblica simplemente desamparar todo. Me harté. Me voy. Que busque cómo resuelve. No es bíblico. Especialmente cuando hay hijos envueltos. El que desampara a su familia la tiene desprotegida, como una ave que se va de su nido. Tal es el hombre que se va de su lugar. Hombre, tu lugar en la casa es proteger y proveer por tu familia. Y aquel que se va está dejando la familia sin protección. Capítulo 29, verso 3. El pecado destruye el hogar, estamos viendo en este principio. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que mantiene rameras perderá la hacienda. Otro pecado que destruye un hogar, es un hombre que frecuenta, que mantiene rameras. ¿Qué es ramera? Prostituta. No hay una palabra. ¿Qué pasa cuando el hombre, si suponemos que está casado, cuando frecuenta rameras, pierde la hacienda? ¿Cuántos hombres o cuántos hogares han sido destruidos, despedazados, porque el hombre ha sido infiel? Y al haberlo pensado lógicamente, esta decisión que voy a tomar, tal vez me da una semana de placer, y por eso pierdo mi familia. El pecado destruye el hogar. No hay lugar en el matrimonio cristiano, en el hogar cristiano, para la infidelidad. El que mantiene rameras perderá la hacienda. ¿Estás dispuesto a perder todo? ¿Tu mujer? ¿Relación con tus hijos? ¿Por caer en la tentación? La palabra de Dios dice, mis hermanos, en términos muy claros, cómo el pecado destruye el hogar. Toca todas facetas de la vida y, como vimos en esta mañana, muchos principios en cuanto al hogar. El último que voy a mencionar, hay mucho que podemos decir, pero el tiempo ya es corto, pero no quería dejarlo afuera. Alabando a lo que Dios alaba. Proverbios 12, capítulo 12, verso 4. Porque tal vez alguno podría pensar que fui duro para con las mujeres, hablando a la mujer extraña y el zarcillo de oro, el nariz de puerco y todo eso. Pero quiero terminar con esto. Capítulo 12, verso 4. La mujer virtuosa, corona es de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. El último principio es esto: la mujer sabia es invaluable. Tanto como lo enseña Proverbios 31, ¿verdad? La mujer virtuosa, ¿quién la va a ir? ¿Quién la hallará? Dice, es corona de su marido. Si entrara por esta puerta un rey, lo primero que te va a llamar la atención y cautivar la atención es esa gran corona que tiene en su cabeza. Dice la Biblia que así es la mujer virtuosa a su marido. Ella lo adorna. Ella lo pone hermoso. Al contraste, la mala mujer como carcoma en sus huesos. Algo que va comiendo y consumiendo, agotando las fuerzas del hombre. Así que, mujer, sepa que tu papel en la vida de su esposo, de su hogar, es sin precio en los ojos de Dios. Salomón tenía sus mujeres, sabemos, dice la Biblia. ¿Cuántas reinas y concubinas? Pero encontrar una mujer virtuosa le costó. Le costó. Si Dios te ha concedido una esposa cristiana, valora a esa mujer. Si Dios te ha dado un esposo cristiano, valora a ese hombre. Sea corona a su marido. No sea carcoma a sus huesos. Y sobre todo, que esté de acuerdo o no de acuerdo con lo que haya dicho, póngase de acuerdo con la palabra de Dios. En cada faceta del hogar, porque este principio no falla, mis hermanos. ¿Cuántos años han pasado desde que se escribió esto? 3,000 y algo. ¿Y siguen siendo relevantes? ¿Siguen siendo principios eternos? La ciencia moderna cambia, ustedes lo saben. Aún en nuestras vidas, que nadie de aquí ha nacido en el siglo XIX, nadie aquí. Y aún así, en nuestras vidas cortas, la ciencia va cambiando. La sociedad va cambiando lo que es la norma para crear un hijo. Pero la palabra de Dios no cambia, mis hermanos. Aferrémonos a los principios de la palabra de Dios en esta mañana, como vimos, en cuanto al hogar. Vamos a orar, mis hermanos. Padre celestial y nuestro gran Dios, te agradecemos porque tu palabra tiene consejo para todas facetas de nuestras vidas, tanto en la vida espiritual, tanto en la vida eclesiástica, tanto como en la labor, en esta mañana, en cuanto al hogar. Señor, vimos brevemente unos principios hogareños que nos van a ayudar en el matrimonio, en cuanto a criar hijos. Y te agradecemos, Señor, porque tu palabra siempre nos brinda la verdad. Nos presenta la verdad en blanco y negro, muchas veces hasta con las consecuencias de las acciones incluidas. Y más que todo, Señor, queremos disfrutar la bendición por haberte obedecido. Y te rogamos, Padre, si hay algo en nosotros, si nuestra carne se levanta para oponerse a lo que hemos leído, que el Espíritu de Dios pueda resistir en el día de la tentación. Y que podamos ser sujetos a tu santa voluntad escrito en tu palabra. Padre, bendice a cada matrimonio, bendice a cada hogar. Los que necesitan, Señor, sujetarse a los principios que vimos, haz que así sea, Padre. Y sobre todo, Señor, que estos principios queden plasmados en nuestros corazones y nuestras mentes. Y te agradecemos por todo lo que nos has dado y lo que nos enseñas día tras día. En el nombre del Señor Jesucristo pedimos todo esto. Amén y amén.